Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de jueves 14 de marzo, un día en el que cambia el tiempo después de estas dos últimas jornadas de cielos despejados, de primavera adelantada. Hoy van a bajar las temperaturas y además una frente, aunque sea poco activa, va a atravesar Galicia. Nos va a dejar cielos nublados con chubascos. Serán más probables cuanto más al oeste y en las horas centrales del día. Vamos a tener lluvias comenzando en la zona de Costa de Amorte y Rías Baixas esta mañana para extenderse al resto de la comunidad por la tarde. En cuanto a las temperaturas, tendremos máximas que llegarán a los 19 grados en A Coruña, 18 de máximas esperan hoy en Ourense y en Pontevedra, 17 en Ferrol y en Vigo, también en Lugo y 15 de máxima en Santiago de Compostela. También queremos saber hasta ahora cómo se circula en carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución si van a circular en la provincia de Ourense, la A52. Hay un vehículo accidentado en la zona de Alto de Taboadela que corta un carril en dirección Ourense Capital. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
Pues así arranca esta mañana, donde sí hay retenciones y más problemas, desde luego, es en la política y en Cataluña, y en las reacciones que provoca lo que allí pasa en la política nacional. El presidente Pere Aragonés en Cataluña ha decidido adelantar las elecciones al próximo 12 de mayo porque no ha logrado sacar los presupuestos para este año adelante. El Ejecutivo catalán toma esta decisión, adelanta las autonómicas al próximo 12 de mayo y alude a la irresponsabilidad de sus dos potenciales socios, convertidos ahora en rivales, por no apoyar su propuesta de cuentas. Es la decisión que ha tomado el presidente Pere Aragonés y que afecta, decíamos, directamente también a la política nacional, porque la Moncloa renuncia a aprobar los presupuestos del Estado para este año. Daba por hecho antes del anuncio de Aragonés que los tendría, pero ahora renuncia a esta posibilidad y pone ya la maquinaria en marcha para trabajar en unas cuentas para el 2025. ¿Quiénes serán candidatos a estas elecciones en Cataluña? Salvador Illa lo será por el Partido Socialista, Aragonés repetirá por Esquerra Republicana y en Junts piensan en Carles Puigdemont. Creen que sí podría ser candidato, aunque los plazos para que pueda serlo por la ley de amnistía lo ponen bastante complicado. Esto es lo que ocurría en el día de ayer, este adelanto en la convocatoria electoral, en un día en el que se vivía de nuevo una jornada de muchísima tensión en el Congreso de los Diputados, en una sesión de control en la que Pedro Sánchez exigía a Alberto Núñez Feijóo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Feijóo lo denunciaba por sus vínculos con ERE Europa, apuntando a los errores, dice, cometidos, y a una trama, la trama Coldo, que asegura es la trama Sánchez. Y mientras tanto, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso negaba que su pareja haya cometido cualquier fraude fiscal. Es más, dice que en realidad quien le debe dinero a él es Hacienda, 600.000 euros por intereses. La Fiscalía ha denunciado a su pareja por defraudar más de 350.000 euros y Ayuso asegura que está siendo víctima de una inspección salvaje. Hoy va a comparecer, también hay pleno en la Asamblea de Madrid, así que veremos cuáles son las explicaciones al respecto que se dan sobre este caso. Casos de corrupción, casos vinculados a los primeros meses de la pandemia que están lastrando también los resultados en las encuestas. Ayer conocíamos la del CIS, la última del CIS, que eleva 2,7 puntos la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por segundo mes consecutivo, el PP es el partido mayoritario y esa distancia con el Partido Socialista aumenta. El Bloque Nacionalista Galego roza el punto de estimación de voto tras las elecciones gallegas. Y por cierto, hablando del CIS y de las elecciones en Galicia, recordarán lo que dijo Tezanos, el máximo responsable del CIS, en un artículo en el que hablaba, bueno, de esas monjitas que supuestamente carretan votos con sus asilados, y también hablaba de subvenciones a las mariscadoras, por ejemplo, para explicar la victoria del Partido Popular en las elecciones gallegas. Bueno, pues el diario británico The Times se ha hecho eco de ese análisis realizado por Tezanos, al que en un artículo que titula "Un encuestador estatal con costumbre de cometer errores culpa a las monjas de distorsionar el voto". Y en esta mañana también hay otras noticias destacadas: las ofertas sostenidas de billetes a 7 euros en trenes de bajo coste. Es lo que va a tratar de conseguir que se compense el retraso de los trenes a abril, a falta de que el Ministerio de Transportes tenga una reunión con la Xunta para explicar esas medidas compensatorias. La información disponible se basa en el informe que el Gobierno del Principado presentó a la Mesa de Coordinación del AVE, donde está representada la sociedad civil asturiana. Un documento que marca el plan para compensar a Asturias, pero también a Galicia, por la imposibilidad de que en medio plazo pueda haber competencia en estas líneas. Desde el Ministerio de Transportes explican que están buscando el encaje legal de la posibilidad de tener estas ofertas, estos trayectos subvencionados con carácter excepcional, tal y como permite la ley europea. Y en cuanto al plan del gobierno para reformar la planta de la justicia en nuestro país, la Xunta ha reclamado financiación para asumir esa reorganización de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pedido que la sustitución de los juzgados de paz por oficinas judiciales se afronte con amplitud de miras, medios materiales y responsabilidad. En una mañana además en la que hablamos también de resultados económicos, ayer los avanzábamos, los de Inditex, que vuelve a batir récords con unos beneficios que superaban los 5.000 millones de euros, 35.847 millones de facturación. ¿Cómo se traduce esto? Pues cada día Inditex vende 98 millones y gana 15. Esto es lo que nos deja un día en el que también en un apunte económico nos quedamos con la situación de los centros comerciales en Galicia. El gran consumo ha tocado techo, se está frenando la creación de este tipo de espacios comerciales. Hay 5 aperturas pendientes hasta el 2026 de las 42 previstas en España. Esta sería la cara, la cruz, la tenemos en los establecimientos que cierra, como la cadena H&M, que prevé cerrar en Galicia 3 tiendas situadas en Vigo, en Ferrol y en Lugo. Este proceso afecta a toda España. En nuestro país se van a ver afectados un total de 28 establecimientos. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta jornada de jueves, que viene muy cargada. Vamos a resumir todo esto con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco de Burgos El Ventero, 500 gramos, 2 euros con 59 céntimos. Y en pescadería, bacalao Escrey entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
Gadis, en confianza.
Sexta feira do queixo de Moeche e primeira feira estatal de queixerías artesás Querred. Catas, encontros profesionais, alimentación, música, actividades e os mellores queixos artesáns de toda España. Sábado 16 e domingo 17 de marzo na feira de Moeche. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
¿Necesitas Coral Car? Sí, sí. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, en invierno necesitas Coral Card. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual. Corre, no esperes más y solicita Coral Card ya. Disfrutarás de un invierno activo y sin molestias.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Etiquet y Altice Forum Braga.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Habrá otras elecciones autonómicas en nuestro país este año, serán las de Cataluña, que se adelantan al próximo 12 de mayo. Decisión tomada por el presidente catalán, Per Aragonés, que tomaba ayer esta decisión aludiendo, dice, a la irresponsabilidad de sus dos potenciales socios para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. Choques con Junts y con los comunes han derivado en esta imposibilidad de sacar adelante las cuentas y por ello Esquerra decide adelantar las elecciones. Aseguraba ayer Aragonés que su objetivo era acabar la legislatura, pero los vetos cruzados de los grupos políticos del Parlamento impiden que se den las condiciones para hacerlo posible. Cataluña, dice Aragonés, se merecía una legislatura entera y no este cruce de acusaciones entre unos y otros grupos, asegura, apelando a la responsabilidad de los mismos.
I jo, com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig. Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant al futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig. Amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes.
Los partidos políticos comenzaban a pronunciarse tan pronto como se conoció esa noticia. Salvador Illa, el máximo responsable de los socialistas de Cataluña, posible candidato de la formación, aseguraba que su partido está preparado y que él también, cuanto antes voten los catalanes, para tener un gobierno fuerte, pasar página, avanzar y prosperar.
O volver al pasado. Los catalanes decidirán y los catalanes votarán entre reencontrarnos, unirnos, buscar aquello que nos une o soñar con volver a hacer no sé muy bien qué. I sobre el que han fet altres partits polítics, crec que també s'ha després de la intervenció de la portaveu del nostre grup en el debat que hem tingut aquest matí, però això ja és pantalla passada. Ara els catalans han de triar, han de decidir, i ho faran. I jo que trasllado, començo a trasllar avui i seguiré trasllant, és que estic preparat, que estem preparats i que aquest país necessita un president, no un candidat, que necessita un govern fort i que necessita anar endavant, prosperar.
Esto es lo que decía Salvador Illa, Cataluña necesita un presidente, no un candidato, sobre candidatos, hablaban en Junts, en este caso, preguntado Jordi Turull por el candidato, asegura que podría ser Carles Puigdemont, lo da por sentado, pero los plazos, con una ley de amnistía que se va a aprobar hoy mismo en el Congreso, pero que aún tiene que pasar por el Senado, no le darían. Esto respondía ayer Jordi Turull.
Només li vull dir aquí que la persona que tots tenim al cap, amb aquest calendari que se'ns ha proposat, el dia del possible debat d'investidura pot ser aquí a Catalunya. Serà a Catalunya.
I per tant, vostès confien que...
Quan Junts diuen que anirem a totes, li puc ben assegurar, perquè s'hi juga tant al país, que anirem a totes.
I aquest candidat serà possible que pugui ser candidat?
És possible que sigui candidat, i tant.
No, si serà possible, dic.
Què vol dir, si serà possible?
Si serà possible, si tindrà els papers i la capacitat de poder optar per la candidatura.
Sí. Segur que sí. I...
Insiste Jordi Turull en que seria possible. Reacciones también en el gobierno en Madrid. Tienen que ver en este caso con las cuentas con los propios presupuestos del Estado para el 2024. El anuncio ha producido una reacción en cadena. El presidente Pedro Sánchez renuncia a intentar aprobar las cuentas de 2024 y ya ha encargado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero que trabaje en las del próximo año, en las de 2025. Las cuentas del 2023 se prorrogarán, por lo tanto, en este 2024. Aunque el gobierno era optimista respecto respecto a los presupuestos para este año, después de haber pactado con Junts y Esquerra la ley de amnistía, pendiente de aprobarse hoy mismo en el Congreso y que debe pasar después por el Senado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer era la primera en comentar la decisión del adelanto electoral en Cataluña y lo hacía ya con una frase que auguraba la renuncia a elaborar unas cuentas públicas para este año. María Jesús Montero.
¿No? Que se ha anunciado por parte de la Generalitat, del presidente Aragonés, que a quien le corresponde el adelanto electoral y por tanto la convocatoria de elecciones en Cataluña. Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña, básicamente Esquerra Republicana y Junts, pero en el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ellos mismos trasladan públicamente y qué es lo que le comunican al Partido Socialista, que es quien tenía los contactos y en donde estábamos ya trabajando para hacer posible los presupuestos. Si no fueran posibles, si no pudiéramos presentarlos para el año 24, que, como saben, hay un tiempo ya limitado porque el año va avanzando, pues yo sí quiero decir que hay un trabajo muy importante preparado para los próximos. Saben que siempre soy optimista.
Pues ahí estaba ese avance. Si no fuera posible, y parece que no lo va a ser, se trabajará ya en los de 2025. Esta situación, ese adelanto electoral, no hace más que sumar más incertidumbre a esta legislatura, más tensión a la que ya se está viviendo en el Congreso de los Diputados. En el día de ayer, con un duro cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, con acusaciones por uno y otro lado. El nivel de los ataques llegaba al máximo cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo se enzarzaban en esa sesión de control, con Feijóo recriminando a Pedro Sánchez por ser cómplice, dice, de la corrupción en su partido por su silencio ante el caso Coldo. Pedro Sánchez, por su parte, le exigía a Feijóo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso después de que se revelara que su pareja presuntamente ha defraudado más de 300.000 euros a Hacienda.
El gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas, sin doble vara de medir, sin leyes del embudo. Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid.
Esto es lo que decía el presidente Pedro Sánchez ante las acusaciones de corrupción y de Feijóo, que decía que el presidente está amenazado por la corrupción, por comprar, dice, la presidencia a cambio de la impunidad y también por la corrupción económica de la trama. Dice Feijóo que Sánchez no está dando explicaciones.
Ya sabe, el que calla otorga. Está claro que su futuro está amenazado por la corrupción. La corrupción política de haber comprado la presidencia a cambio de impunidad y la corrupción económica que conoce muy bien. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted, que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos?
Pues ese era el tono que iba subiendo de nivel también en el Congreso de los Diputados. Un Congreso de los Diputados en el que se hablaba mucho ayer de Isabel Díaz Ayuso, después de esa investigación que se ha conocido hacia su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros cometido en los ejercicios de los años 2020 y 2021, además de otro delito, en este caso de falsedad documental. En la denuncia contra González Amador se va pintando un entramado societario diseñado presuntamente para emitir facturas falsas con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el impuesto de sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021. Bueno, pues el diario.es, que es quien ha adelantado esta información, hoy publica un email de González Amador en el que este indicaría que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública. Se declaraba culpable y se ofrecía pagar el dinero defraudado. Desmiente de esta forma la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer aseguró que era falso que sea él quien debe dinero a Hacienda. Defendía Ayuso a su pareja, asegurando que era Hacienda quien en realidad le debía 600.000 euros por intereses. La dirigente popular atribuía esta situación a una inspección salvaje a su pareja, sacada de quicio. Esto es lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid con respecto a esta investigación, apuntando directamente a Pedro Sánchez por esta investigación. Ayuso habla de manipulación orquestada. Esto es lo que dice, y asegura también que si su pareja, después de toda una vida trabajando, se puede permitir comprarse un coche, una casa o siete, mientras esto sea legal, ella es libre de subirse a ese coche o meterse en esa cama y no tiene que dar explicaciones al respecto. Isabel Díaz Ayuso comparecía en el día de ayer y arremetía directamente contra la inspección que se está realizando a su pareja.
El gobierno, que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley de que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente, que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Armengol y al ministro Torres, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente, que mantiene en su cargo al exministro Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, ha pedido mi dimisión. Imagino que para intentar tapar ese escándalo. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. Y como sé que me van a hacer algunas preguntas, yo les adelanto algunas consideraciones y luego pasamos a más preguntillas, si ustedes quieren. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude.
Esto es lo que decía ayer Ayuso. Como decíamos, hoy el diario.es publica ese email en el que González Amador se ofrece a pagar el dinero defraudado para tratar de alcanzar un pacto a la Fiscalía para declararse culpable de estos delitos y evitar ir a juicio. En fin, decíamos que hoy Díaz Ayuso estará en la asamblea de su comunidad enfrentándose a la oposición en la sesión de control, en la que tendrá que dar explicaciones por todo esto. Y en el Congreso de los Diputados se va a aprobar hoy la ley de amnistía, que pasará al Senado después de ser modificada con los cambios acordados con Junts y Esquerra Republicana. Son las 7:23 minutos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Y hay más noticias destacadas en esta mañana aquí en Galicia. Hablamos de los efectos de la reforma de la planta judicial. El anteproyecto de reorganización judicial aprobado el martes por el Consejo de Ministros. La Xunta reclama financiación para asumirla, pide el director general de Justicia en Funciones, José Tronchoni, consenso, financiación y que haya una oficina de justicia donde hay un juzgado de paz. Dice que no puede haber agrupaciones de juzgados de paz. La reforma se asienta precisamente en tres grandes cambios: la creación de tribunales de instancia, uno por cada partido judicial, hay 45 en Galicia, la creación de una oficina judicial única para cada uno de esos tribunales, así como la implantación de oficinas de justicia en los municipios, que van a sustituir a los juzgados de paz y que, según el Gobierno, seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pedido que la sustitución de los juzgados de paz por oficinas judiciales se afronte con amplitud de miras, medios materiales y también con responsabilidad. En la crónica política va avanzando también también en Galicia la puesta en marcha de la nueva legislatura. El Partido Popular ha presentado ya, ha recogido ya sus credenciales en el Parlamento de Galicia. Lo ha hecho Alfonso Rueda con sus diputados y con Miguel Santalices, el presidente durante la anterior legislatura del Parlamento, en primera fila en la foto oficial del partido en las escalinatas del Parlamento. El presidente del Partido Popular, Alfonso Rueda, ya tiene ese acta que lo acredita como diputado. Siempre emociona, decía, recoger el acta de diputado en el Parlamento, pero esta vez mucho más. Revalida la quinta mayoría absoluta para su partido. En Ourense, mientras tanto, hay una nueva polémica del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, y en este caso tiene que ver con las bodas. El alcalde impide a la oposición que oficie matrimonios en el ayuntamiento y provoca de esta forma el rechazo de varias parejas. Algunas tenían una fecha fijada para sus bodas civiles durante los próximos meses. Habían pedido que la ceremonia la oficiase un concejal de la oposición y ayer recibían una llamada del Departamento Municipal de Protocolo en el que se les informaba de que el edil que habían elegido no se podía encargar de ello y que tendría que ser el alcalde. A mí este señor no me casa, dice una de las novias que tenía cita para agosto y que está buscando alternativas. Jácome, que comparece en contadas ocasiones en ruedas de prensa, la semana pasada explicaba sus prioridades de gestión en el ayuntamiento hasta el año 2027 y hablaba también de su política en relación con las bodas civiles. Anunció entonces que ya no delegaría más esa competencia en concejales de los grupos de la oposición. Un paso más del alcalde ourensano es este tema, que ya fue polémico en el pasado mandato. Entonces Jácome afirmó que existía una mafia en torno a la celebración de bodas civiles en el concello para que las oficiase de forma preferente el concejal Pepe Araujo, antes de Ciudadanos y ahora del Partido Popular. Algo de lo que el regidor ourensano culpó a la funcionaria que dirigía el Departamento de Protocolo, a la que relevó de su puesto por este motivo. Pero sigue habiendo parejas que solicitan específicamente que los casen otros concejales que no sean el alcalde. Este se ofreció hace unos meses a interpretar la marcha nupcial al teclado para animar las ceremonias. A muchas parejas no les importa el concejal que oficie su boda, pero otras sí piden uno específico porque lo conocen o bien por afinidad ideológica. Hasta ahora no había problemas, pero esto se ha terminado y ahora las bodas solo las va a oficiar el alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Y otro nombre propio, el de Corina Porro, la exalcaldesa de Vigo y exconselleira, que ayer, a través de una carta de agradecimiento a los militantes del PP, anunciaba que deja la política tras 30 años en cargos públicos, se jubila diciendo que es un orgullo trabajar con todos ellos. La exconselleira de Asuntos Sociales de la Xunta y exalcaldesa de la ciudad olívica abandona la política cuando acaba de cumplir 70 años. A partir del 18 de marzo, cuando se constituya el nuevo Parlamento de Galicia, perderá, dice, todos sus cargos de responsabilidad públicos y orgánicos, pero seguirá siendo militante del que ha sido y será su partido, el Partido Popular. Con el mensaje se dirigía a afiliados y compañeros y también otro documento lo dirigía a colectivos de la ciudad de Vigo. Un anuncio que no cogía por sorpresa a muchos dirigentes del PP que indicaban que ya llevaba un tiempo fuera de la primera línea. Explica Corina Porro, nacida en Ferrol en 1953, enfermera de profesión y que comenzó su trayectoria política como concejala de Bienestar Social en el gobierno de Manuel Pérez entre el 95 y el 99, que ha llegado el momento de jubilarse y dejar la política activa después de 30 años de servicio público. Son las 7:27 minutos, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos con más noticias en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pues sí, porque devolve a vida os residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar la natureza.
Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz. La radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz. Hablamos en esta mañana de los datos económicos de Inditex, de nuevo datos de récord. La compañía con sede en Arteixo ha logrado un beneficio récord en 2023. Por primera vez en la historia supera los 5.000 millones de euros, 35.847 millones de facturación. Esto se traduce en vender cada día 98 millones de euros y ganar unos 15. Ayer presentaba resultados positivos y que suponen además un espaldarazo en la bolsa, subiendo casi un 8%. El consejero delegado Óscar García Manceiras, ayer en la presentación de estos resultados, hablaba de, también de inteligencia artificial. Dice que va a ser tan solo un apoyo a la inteligencia humana. Hablaba también de la apertura de tiendas, de nuevos espacios en mercados que hasta ahora no se estaban explotando, y también de la calidad de producto diferencial, dice que explica el éxito de la compañía. Y hablando de inteligencia artificial, el Parlamento Europeo ratificaba ayer la primera ley que la regula en todo el mundo. Todavía va a tener que desarrollarse, no va a estar plenamente en vigor hasta el año 2026, pero es la primera región del mundo que regula la aplicación y el uso de la inteligencia artificial. Entre otros aspectos, va a prohibir sistemas que atenten contra los derechos del ciudadano, como los que capturan la imagen facial y los datos biométricos. Las fuerzas del orden solo podrán utilizarlos en situaciones concretas y se va a obligar a respetar los derechos de autor en los procesos de inteligencia artificial. Ordena el uso de tecnologías, entre otras como Chat GPT, o prohíbe esa vigilancia biométrica. Habrá marcas de agua para identificar imágenes, textos y voces falsas, y todo un proceso que pretende ordenar y regular la inteligencia artificial. Y hoy hablamos también del primer plan policial para proteger a las víctimas de las sectas destructivas. Lo ha presentado la Policía Nacional y entre sus iniciativas está la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar de forma anónima a través de la cuenta de correo electrónico sectasdestructivas@policia.es una denuncia sobre supuestos comportamientos ilícitos. Se va a crear un observatorio especializado donde se centralizarán los datos sobre riesgos, incidencias y efectos de estos grupos. Estaremos además pendientes hoy también del Ministerio de Sanidad, que va a presentar a las comunidades su plan antitabaco, en el que propone prohibir fumar y vapear en determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre y también en otros privados en presencia de menores, además de aumentar el precio del tabaco. De todo ello hablaremos en esta mañana, en la que la crónica del día en materia ya internacional nos lleva en primer lugar a hablar de la situación en Gaza. Estados Unidos dice que hay una propuesta de acuerdo fuerte para un alto el fuego. Veremos si esto se traslada realmente a que se ponga en marcha esa parada de los ataques de Israel. El Parlamento israelí ha aprobado un nuevo presupuesto que va a permitir al ejército continuar su ofensiva sobre Gaza. El ministro Galanta ha sugerido que la operación militar de Israel sobre Rafah está cada vez más cerca, con esos datos que ayer conocíamos que indican que ya son más de 31.300 los muertos y más de 73.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza tras los ataques de Hamas en territorio israelí del pasado 7 de octubre. 7:36. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad. En el control técnico está Antonio Conchado. Les habla Antía Díaz. Un pequeño alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Tierra de lecer, tierra de soñar, tierra que te pide tiempo de jugar, tierra que te da tiempo de lecer, está ya pedir, volver a sentir.
Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind.
A estas alturas do ano seguro que hai máis dun que xa ten na cabeza na Semana Santa. Tranquilos, é normal, o corpo é sabio, pídeche escapar da rutina, pídeche vivir a máxia dunha Semana Santa como a de Viveiro ou a de Ferrol, festa de interese turístico internacional, sentir o fervor da tradición doutras sete festas de interese galego e seguir formando parte da súa historia. O corpo pídeche desconectar para volver conectar, pídeche Semana Santa, pídeche Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pulpería a Fuchela, Avenida 25 de Xullo, no Carballiño, onde o pulpo é devoción. Esta Semana Santa, ven a visitarnos. Pulpería, restaurant a Fuchela, Avenida 25 de Xullo, no Carballiño, onde o pulpo é devoción.
Música religiosa, exposiciones y procesiones para vivir en Guimarães de la Cuaresma a la Pascua del 15 al 31 de marzo.
Un recorrido cultural que lleva a los visitantes a descubrir piezas de elevada calidad artística relacionadas con la cuaresma por las iglesias, museos y los pasos de pasión. La ciudad también será escenario de celebraciones religiosas y para completar la programación, la octava edición del Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães, que presentará un programa variado con grupos y artistas nacionales, internacionales y locales. Guimarães, de Cuaresma a Pascua.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio, de Disgadiet, en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
7:40 minutos, datos de récord para Inditex, 98 millones de ventas cada día, 15 millones de ganancias también cada jornada. Así se traduce ese récord que batía el pasado año con beneficios que superan los 5.000 millones de euros con 35.847 millones de facturación. Ayer presentaba la multinacional sus resultados que provocaban que subiera en bolsa un 8%. Inditex ya está presente en 213 mercados mundiales, pretende seguir creciendo, explicaba ayer Óscar García Maceiras, el consejero delegado, que los buenos resultados tienen que ver con la eficiencia, la rentabilidad, el trabajo que se realiza para ir tomando decisiones también en positivo que permiten este crecimiento, así como el ofrecer un producto diferenciado, todo aquello que buscan en Inditex.
Cada vez es más importante ofrecer un producto diferencial y nuestra manera de aproximarnos al producto diferencial al margen de esa experiencia de compra cada vez más mejorada tanto en nuestras tiendas físicas como en las plataformas online es a través de la calidad y la creatividad manteniendo un precio que sea accesible. Creo que no nos cansaremos nunca de enfatizar el trabajo de nuestros 700 diseñadores, el trabajo de nuestros equipos de patronaje que nos permite hacer compatible el cuidado hasta el más mínimo detalle en la elaboración de nuestros productos con una producción que tiene un impacto y un alcance global. En consecuencia, creemos y nuestro foco es seguir ejecutando el modelo de negocio en una labor de permanente escucha a nuestros clientes, identificando qué es lo que desean, ofreciéndoselo, pero en una apuesta firme, eso, por la creatividad y por la calidad.
Esto es lo que decía, explicando además también los proyectos de expansión, también con la puesta en marcha de nuevas tiendas físicas en mercados en los que hasta ahora no estaban implantadas.
Vamos a seguir explorando nuevos mercados. Recientemente, el 29 de febrero, abrimos nuestras primeras tiendas en Uzbekistán. Algunos de nuestros formatos comerciales van a abrir tienda física en mercados donde no tenían presencia. Es el caso de Oysho, que abrirá su primera tienda en Alemania, en Hamburgo. De Bershka y Zara Home, que abrirán sus primeras tiendas en la India, en Mumbai y Mangalore. Y finalmente, tras una evolución muy positiva de sus ventas online, de Massimo Dutti, que abrirá una tienda al final del año en Aventura Mall en Miami, Estados Unidos.
Pues ahí están de esos proyectos. Se hablaba también de inteligencia artificial, dice García Maceiras, que solo será un apoyo a la humana. Precisamente la inteligencia artificial era protagonista también en el día de ayer en el Parlamento Europeo, que ha aprobado la primera ley en todo el mundo que regula la inteligencia artificial. Se convierte la Unión Europea en la primera región del mundo que cuenta con una ley que regula el uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Un acuerdo aceptado por una mayoría de 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, y que culmina un largo proceso que comenzó hace casi 3 años. La primera propuesta de la Comisión llegó entonces y los debates previos se iniciaron en 2019. El objetivo clave es limitar los peligros de esta tecnología sin perjudicar la innovación y el respeto a los derechos fundamentales. Queda todavía un proceso largo por delante, se va a ir implantando por fases y no estará plenamente en vigor hasta el año 2026. Prohibirá los sistemas que atenten contra derechos del ciudadano, como los que capturan la imagen facial o los datos biométricos, y con respecto a las fuerzas de seguridad, el uso de sistemas de identificación por parte de las mismas quedará prohibido a priori, salvo en situaciones muy concretas y definidas. Los sistemas de identificación biométrica en tiempo real solo se podrán emplear si cumplen una serie de salvaguardias estrictas. Por ejemplo, limitar su uso a un periodo y lugar específicos, contar con autorización judicial o administrativa previa. Y tampoco podrá un algoritmo decidir la seguridad ciudadana. El reglamento veta la actuación policial predictiva cuando se base únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus características. Y además, también va a regular los derechos de autor en todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Las herramientas más potentes de esta tecnología que podrían plantear riesgos deberán cumplir requisitos adicionales. Por ejemplo, realizar evaluaciones de los modelos, analizar y mitigar los riesgos sistémicos e informar también sobre los incidentes a las autoridades. La nueva ley contempla también ciertas obligaciones para las inteligencias artificiales creativas, como ChatGPT, cómo identificar los contenidos. Hablamos de textos, de fotos o vídeos generados con este tipo de tecnologías con una marca de agua. Este aspecto es muy importante. Así se podrían evitar las temidas deepfakes, por ejemplo, vídeos falsos generados con inteligencia artificial, como los de tipo sexual creados recientemente por menores en distintos puntos de España. Y todo ello mientras en España se ha presentado un plan policial para proteger a las víctimas de las sectas destructivas. Un plan presentado por la Policía Nacional que contempla medidas de carácter preventivo y de investigación. Los ciudadanos podrán presentar de forma anónima y confidencial denuncias sobre posibles comportamientos ilícitos a través del correo electrónico sectasdestructivas@policia.es. Pero este plan no solo incluye esta comunicación directa con los ciudadanos, sino también la creación de un observatorio especializado en sectas o grupos y elementos de manipulación coercitiva para centralizar datos y actualizarlos sobre la incidencia de este tipo de fenómenos y los efectos de los mismos que pueden derivar en conductas delictivas. Además, se van a desarrollar también campañas de sensibilización y de información hacia los ciudadanos. Estas sectas, se recuerda, suelen tener una estructura teocrática, vertical y totalitaria, están unificadas por una doctrina demagógica y ejercen presión psicológica sobre sus miembros para que estos rompan sus vínculos familiares, afectivos y laborales, según define Santiago Braje, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago. Y hablamos también en esta mañana de abuso a menores porque representantes de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla van a debatir este jueves sobre cómo implementar mejoras en las políticas y herramientas de atención de los menores víctimas de explotación sexual a partir del proyecto europeo Barnahus y de la experiencia del juzgado de violencia sobre la infancia de Las Palmas de Gran Canaria. La abogada Mireia García, que coordina el proyecto europeo Barnahus, quiere decir Casa de los Niños en islandés, impulsado por la Unión Europea y el Consejo de Europa, que persigue el fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación efectiva entre diferentes servicios de las distintas regiones, con motivo de la reunión de trabajo que mantendrán hasta el viernes representantes del Consejo de Europa y el Consejo General del Poder Judicial en la capital Gran Canaria. Y también se hablará hoy de tabaco, porque el Ministerio de Sanidad va a presentar su plan para la reducción del consumo de tabaco, un plan en el que propone fumar y vapear en determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre y también en otros privados en presencia de menores, además de aumentar el precio de las cajetillas. El Ministerio va a presentar presentar este plan en una reunión de la Comisión de Salud Pública, que también abordará otros asuntos. Por ejemplo, las recomendaciones de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para la próxima temporada, o bien el estudio de la evaluación de la vacunación frente a la hepatitis B en recién nacidos con alto riesgo de infección por transmisión vertical. Y hablamos de niños también, aunque en este caso por las escuelas infantiles públicas en Galicia. Desde el sábado y hasta el 5 de abril se va a poder pedir plaza en las escuelas infantiles públicas. Ya lo avanzaba la semana pasada el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ayer Rueda, con la consellera de Política Social en Funciones, Fabiola García, acudían a la Escuela Infantil de Coristanco para anunciar que desde el sábado 16 de marzo y hasta el próximo 5 de abril permanecerá abierto el plazo para solicitar alguna de las primeras 10.500 plazas públicas ofertadas. Hay 32.000 sumando públicas, privadas y de iniciativa social. Todas serán gratuitas y sin bajar de calidad, recordaba Rueda. Con respecto a las 21.500 restantes, se abrirá la matrícula de forma sucesiva hasta completar la totalidad de plazas disponibles en toda la comunidad en este tramo de edad. Durante la visita, Rueda ponía en valor el modelo gallego, pionero en la gratuidad en lo que gestión del sistema educativo se refiere. Anunciaba también una medida adicional. A partir de septiembre se va a extender también a las matrículas universitarias. El presidente en funciones argumentó esta decisión del Ejecutivo, asegurando que de esta forma se garantiza la gratuidad de toda la educación pública, desde los 0 a 3 años hasta que se acaba con un grado universitario. Por cierto, ya está el rey emérito Juan Carlos I en Sanxenxo. Va a participar hasta el fin de semana en una regata de veleros. Ayer aterrizaba media tarde en Vigo después de pasar parte de la jornada en Vitoria, donde llegó en avión privado procedente de Ginebra. Desde Vigo, el rey emérito se dirigió a Sanxenxo, donde está previsto que pase unos días. Residirá durante este tiempo en su lugar habitual de las Rías Baixas, la casa de su amigo Pedro Campos, y competirá en la primera regata de la clase de 6 metros de eslora que se celebra este año en la ría de Pontevedra. Hay otra prueba en el calendario de la modalidad en la que navega el anterior jefe del Estado cada mes hasta otoño, excepto en agosto. La previsión de regatas es que los entrenamientos tengan lugar jueves y viernes, siempre que el tiempo lo permita, y que las mangas de la regata en sí se disputen el sábado y el domingo con la entrega de los premios en jornada dominical. 7:50, hablamos también de transporte por ferrocarril. El retraso del abril se va a compensar con ofertas sostenidas de billetes a 7 euros en trenes de bajo coste. El Ministerio de Transportes aún no ha tenido una reunión con la Xunta para explicar las medidas para compensar tanto a Galicia como a Asturias los retrasos de los trenes abril, pero la información disponible se basa en el informe que el Gobierno del Principado presentó en la mesa de coordinación del AVE, donde está representada la sociedad civil asturiana. En ese documento está el plan para compensar a ambas comunidades por la imposibilidad de que en el medio plazo pueda haber competencia en estas líneas, debido a los tramos de ancho internacional ibérico que existen en Galicia y al no disponer los competidores de Renfe de trenes de ancho variable. En esa documentación se detalla esa posibilidad de encajar de forma legal los descuentos, algo que se permite por parte de la Unión Europea con carácter excepcional cuando concurran circunstancias especiales en un territorio o bien en las condiciones de conectividad que así lo justifiquen. Las plataformas de usuarios del ferrocarril en Galicia, Media Distancia y Perdero Tren valoran la posibilidad de bonificar esos billetes, lo hacen de forma positiva. Creen que sería necesario bonificar la línea de forma temporal, pero esto, creen, no puede confundirse con renunciar a los objetivos fundamentales, como sería eliminar con el tiempo el cambio de ancho de internacional a ibérico en Ourense. Explican que es fundamental que se subvencione con unos billetes muy caros las ofertas de Renfe, que es evidente que los usuarios de la línea gallega están subvencionando con unos billetes muy caros las ofertas de Renfe en otros corredores donde sí hay competencia. El objetivo debe ser acabar con el monopolio de la operadora pública y que haya otras alternativas. 7:52.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Tanto por agradecer, volverle el aire de...
En Radio Voz, Despierta Galicia.
En la crónica internacional de esta mañana miramos en primer lugar hacia Gaza. Ya son cerca de 31.300 los muertos y más de 73.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza tras el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre. La situación sigue siendo extremadamente complicada para la población civil, dice la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que la cifra de niños muertos en Gaza es superior a la desde las guerras de los últimos 4 años. Las posibilidades de un acuerdo de paz sigue encima de la mesa. Estados Unidos asegura que hay una propuesta de acuerdo fuerte para un alto el fuego en Gaza. Esto es lo que dicen desde Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguraba ayer que hay una propuesta fuerte sobre la mesa para un alto fuego en la franja. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, subrayaba ante Blinken la necesidad de que ese alto el fuego sea duradero en la franja de Gaza y también que se liberen los rehenes tomados por Hamas en los atentados del pasado 7 de octubre. Y después de que partiera esta misma semana un barco de la organización no gubernamental Open Arms con 200 toneladas de alimentos a bordo, las autoridades de Chipre han anunciado que un segundo buque con ayuda humanitaria ya está preparado para zarpar. Lo hará una vez que Open Arms finalice con su misión, que se va a desarrollar en un puerto provisional que se ha instalado en este caso en cerca de Rafah, que será supervisado por Israel. Por cierto, el gobierno israelí, en medio de todas estas discusiones acerca de la posibilidad de acuerdos de paz o de alto el fuego, sigue aprobando presupuestos que van a permitir que el ejército continúe con su ofensiva sobre Gaza. Ayer el Parlamento israelí daba luz verde a un nuevo presupuesto para 2024 que permitirá al ejército israelí continuar con su ofensiva militar sobre la franja. La medida ha sido aceptada por 62 votos a favor frente a 55 en contra y eleva los presupuestos en 17 millones de euros frente a las cuentas aprobadas en mayo de 2023. Todo esto, por cierto, con una tensa sesión en la que había una oposición interna dentro de la coalición gobernante. Una situación complicada, también la que se vive en el entorno del Mar Rojo. Estados Unidos ha destruido 4 drones y un misil tierra-aire localizados en zonas de Yemen controladas por los hutíes. La insurgencia asegura que su hostilidad contra Washington y Londres terminará cuando abandonen lo que han calificado de retrógrado comportamiento policial. 7:55, es hora de acercarnos al kiosco para saber qué nos cuenta la prensa del día.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
La prensa coincide en destacar los efectos de la convocatoria de elecciones en Cataluña. Titula La Voz de Galicia: la convocatoria de elecciones añade más incertidumbre a la legislatura. Sánchez renuncia a presentar los presupuestos del Estado para este año. El PSOE daba por hecho que habría cuentas públicas para este 2024 antes del anuncio de Aragonés. Destaca también ese tenso y duro enfrentamiento en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, que el sábado abre el plazo para pedir plaza en las escuelas infantiles y que las hipotecas, los cobros indebidos y alquileres son los que más se consultan a los abogados en Galicia. También los datos de Inditex, que bate récord y supera los 5.380 millones de euros de beneficios. El País destaca hoy en primera esa convocatoria electoral en Cataluña. Aragonés sacude el tablero político español con el adelanto electoral en Cataluña. Puigdemont dice que con el calendario en la mano podrá estar presente en el debate de investidura. El expresidente no está inhabilitado y podrá presentarse a las elecciones. Turull acusa a Esquerra de haber querido boicotear al líder de ellos. Destaca también que Sánchez renuncia a los presupuestos de 2024, ordena trabajar ya en los de 2025. Sobre esta cuestión, en el Mundo titula el temor del regreso de Puigdemont a Boca Esquerra adelantar las elecciones, y el Partido Socialista culpa a Yolanda Díaz del fiasco de los presupuestos y de dejar la legislatura en el aire. ABC, el adelanto electoral en Cataluña complica los pactos de Pedro Sánchez, las elecciones catalanas en revés. Besan mitad la legislatura. El gobierno intentará resistir prorrogando los presupuestos de este año. El adelanto llega en Cataluña cuando Moncloa veía el final del camino de la amnistía y la tormenta del caso Coldo estaba amainando. Pero hay otras noticias también destacadas en estos periódicos. En El País destacan que la pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que la presidenta negó en público y se ofreció a pagar lo tributado. Hoy el diario.es, el medio que comenzó a ofrecer esta información, publica la confesión por escrito de la pareja de Ayuso, un pacto a la Fiscalía para declararse culpable de los delitos y evitar el juicio. Ciertamente, dice, se han cometido dos delitos contra la hacienda pública. En El Mundo, sobre esta cuestión, la Fiscalía ofrece a la pareja Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales. Ayuso niega el fraude fiscal de su pareja y lo atribuye a una inspección salvaje y sacada de quicio de Hacienda. Está siendo asediado, titula. En este diario también vemos sobre el caso Coldo, el negocio redondo que hizo una empresa granadina tras fichar a la mujer de Coldo García. Multiplicó por 8 sus contratos con la sociedad pública Traxa. En ABC, sobre esta cuestión, se habla también de las inspectores de Hacienda que piden aclarar la filtración sobre la pareja de Ayuso. Califican esta noticia de gravísima. También los beneficios del IBEX, que caen un 8,5% en 2023 por las energéticas. Y la Comisión Europea, dice ABC, está profundamente preocupada por el caso Coldo. Son casi las 8.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.